Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Buenos días, otra vez estamos aquí en los estudios de Piénsalo y estamos continuando la conversación. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Jorge.
Hola David, ¿qué tal? Bien, y Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, hola.
Bueno, aquí estamos continuando la conversación. ¿Cuál es la conversación que llevamos? ¿Qué es la iglesia? Y pues es algo interesante, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, no, pues yo tengo mi iglesia, o la iglesia católica es la iglesia de Dios, o el edificio es la iglesia. Entonces hemos estado tratando de desempacar lo que la Biblia dice que es la iglesia. Y hablamos acerca de la palabra iglesia, que es una palabra que originalmente se refería a la congregación.
La asamblea.
La asamblea, una reunión que había. Entonces, no se trataba de una organización o de un edificio, sino de un grupo de personas que se estaban reuniendo. Pero Cristo usó esa palabra cuando dijo sobre esta verdad de que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías prometido. Sobre esa verdad voy a construir mi reunión de personas. Entonces, hay bastante ahí que tenemos que tratar de continuar desempacando, entendiendo. Y pues gracias por acompañarnos. Está aquí esta mañana y vamos a continuar la conversación de qué es lo que dice la Biblia sobre lo que es la iglesia. Y como siempre, lo invitamos a que escudriñe usted en la palabra de Dios. Busque su Biblia. Vamos a estar haciendo algunas referencias a varios versículos. Y pues queremos que usted, si tiene curiosidad de estas cosas, ponga atención y pues primero Dios escuche y luego segundo investigue usted por su propio esfuerzo lo que la palabra de Dios dice.
Esta conversación sobre la iglesia siempre debe darnos o genera ciertas preguntas o ciertas inquietudes. Es lo que de hecho en la conversación fuera de micrófonos nos lleva en el proceso de preparación de lo que vamos a conversar. Y sé que muy seguramente pueden ir surgiendo preguntas a lo largo de lo que vamos a estar hablando, especialmente hoy. Y nuevamente les animamos a que nos contacten, nos pregunten. En nuestra página web pueden encontrar todos nuestros datos, piensalopodcast.com, y ahí puede contactarnos, hacer las preguntas que puedan surgir. Y hablamos precisamente en tema de la iglesia y de las preguntas que pueden surgir en la iglesia, pues porque hay mucha influencia, hay muchas cosas que nos están hablando o en nuestro contexto que vemos iglesias, que conocemos personas que van a las iglesias, que tenemos compañeros de trabajo, familiares involucrados de una u otra forma en alguna iglesia, que alguna vez de pronto habremos hecho parte de alguna iglesia, habremos ido. Y en ese contexto, en ese entendimiento, pues viene la parte de lo que queremos nosotros reflexionar y tiene que ver es qué es ese diseño real que nos da Dios en cuanto a la iglesia. Más allá de lo que conocemos, más allá de la influencia que tengamos, y es lo que insistimos siempre, si acudimos a la esencia, si acudimos a lo que Dios mismo ha dicho, pues vamos a tener que encontrarlo específicamente en la Biblia. Y es ahí, es a eso a lo que estamos apelando y es ese nuestro punto de partida cuando queremos abordar el tema de la iglesia y queremos justamente hoy encauzarnos hacia esa parte. Hoy precisamente nuestro objetivo es hablar cuál fue el punto de partida, dónde se originó la iglesia, como la describimos un poco en nuestro episodio anterior. ¿Cuál fue ese origen? ¿De dónde comenzó? ¿Y cómo podemos rastrearlo? ¿O en qué punto podemos encontrar el inicio de la iglesia?
Así es. Entonces tenemos que ver cómo fue todo de manera cronológica, ¿verdad? Antes de, digamos, de explicar los conceptos, tenemos que ver qué fue lo que pasó cronológicamente en la historia. Porque Jesús le habló a sus discípulos, lo que estuvimos hablando el episodio pasado, él cimentó las bases, él dijo, esta es la roca en la cual yo fundaré la iglesia. Y bueno, si avanzamos cronológicamente, vamos a ver entonces que Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Que Jesús murió, que Jesús resucitó, y después de resucitar, Jesús también se encontró con sus discípulos, no solamente con los 12, bueno, con los 11, pero también con más discípulos, incluyendo cientos de personas a la vez. Y en ese momento Jesús asciende, se va al cielo y cronológicamente seguimos en la historia. Jesús, digamos, asciende. Él se va, según lo que dice Hechos capítulo 1 y también los últimos capítulos de los evangelios. Jesús asciende al cielo después de resucitar y los discípulos quedan pues maravillados de todo lo que acaba de pasar. Su maestro resucitó, él les dio un mandamiento de que vayan, prediquen, anuncien, hagan más discípulos. Pero aún la iglesia no comenzaba como tal. Algo tenía que pasar, un evento que tenía que ser muy claro para todos, que la iglesia estaba empezando, tuvo un inicio. Y eso nos lleva a Hechos capítulo 2, que creo que es donde vamos a estar meditando o hablando, mejor dicho, en este episodio.
De hecho, cuando miramos ese Hechos 2, pues es el inicio de la iglesia, pero quizás debemos devolvernos un poquito a Hechos 1. Que es precisamente esa conexión. Nosotros, si usted nos ha seguido un poco en el podcast y ha escuchado algunos de nuestros episodios en cuanto a la historia de la Biblia y el contenido de la Biblia, pues conectábamos esa parte de los evangelios con Hechos. Hay una parte crucial en el Nuevo Testamento. Cuando uno abre el Nuevo Testamento, encuentra los evangelios, los relatos de la vida de Jesús. La vida de Jesús culmina, o el relato de la vida de Jesús culmina en su muerte, en su resurrección, en su ascensión al cielo. Y luego viene esa parte de Hechos, que es, bueno, ¿y después qué? ¿Qué sucedió y de después?
Hecho, Hechos es un libro histórico, ¿no? Es un, sí, libro, es, solo es historia. Un libro que cuenta historias de lo que pasó después de que Jesús asciende. De hecho, el libro como tal se llama Hechos de los Apóstoles. No sé si usted, el que nos está escuchando, tal vez porque está diciendo Hechos. ¿Qué será Hechos? ¿Qué significa? ¿Por qué se llama Hechos? Simplemente se llaman los Hechos o las Obras de los Apóstoles. Y ahí hay 28 capítulos que narran cosas históricas importantes para lo que sucede después de Jesús.
Dos cosas que quiero mencionar. Primero, originalmente el libro de Hechos no se llamaba Hechos de los Apóstoles, sino se refería a los Hechos del Espíritu. Pero quiero tomar un paréntesis porque estamos hablando del inicio de lo que ahora llamamos la iglesia en el libro de Hechos, después de que Cristo asciende al cielo, después de que Cristo muere y resucita. Pero la idea, el concepto de la iglesia viene desde el principio de la historia. Porque Dios creó a la humanidad con el propósito de tener comunión, compañerismo, de tener una familia aquí en humana. Y el hombre pecó y se separó de Dios. Entonces Dios lanza, por decir así, el plan de redención. Y el plan de redención comienza desde el jardín del Edén, cuando él da la profecía de que de la simiente de la mujer viene uno que va a redimir a la humanidad. Y vemos el transcurso del tiempo. La humanidad es toda perversa. Viene el arca de Noé. Dios destruye la humanidad, rescata a Noé y vuelve a comenzar su misión de rescate. Y escoge a Abraham y lo hace el pueblo de Israel. Y a el pueblo de Israel se le da la misión de llevar las buenas nuevas de Yahweh, de Dios, que salva. Pero el pueblo de Israel, en lugar de hacer eso, se convierte en un pueblo religioso, fastidioso, arrogante, que creen que son los únicos. Y cuando Cristo viene a la tierra, les dice, ustedes han tomado el templo, que es un lugar para tener comunión con Dios, lo han convertido en una casa de ladrones. Entonces, por esa razón, esta adoración que se les dio a ustedes para que las naciones vieran la adoración a Dios, se les va a ser quitada y se les va a dar a otros que ni siquiera estaban buscando a Dios. Y pues la promesa de la Biblia es que Dios está creando para él una familia, un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Entonces aquí llegamos al Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos hace sentido por el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento lo entendemos por todo lo que está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos desligar la historia desde el principio. Entonces esta historia de la iglesia es la continuación de la continuación de lo que Dios ha venido haciendo en toda la Biblia.
Es la historia de Dios, es el relato de Dios.
Sí.
Es la historia de la redención, creo que lo insistimos muchas veces. ¿Qué cuenta la Biblia? La Biblia cuenta la historia de la redención desde Génesis hasta Apocalipsis, de principio a fin. Esa es su historia. No se desliga, no cambió el plan, no se alteró. Siempre es el mismo. Y el papel de la iglesia termina siendo muy particular, muy crucial, precisamente en esa historia, porque la iglesia es el elemento que muestra cómo es eso, ese plan de Dios, precisamente, de la salvación, de la redención, de redimir un pueblo para Él, de llevarlo a su presencia, a su reino. Por eso la iglesia termina siendo como tan importante en ese plan y en ese relato de Dios.
La Biblia constantemente es la revelación y la expansión de la obra de Dios en toda la humanidad, en toda la creación. Y cuando vemos a la persona de Cristo, vemos ya aún más una revelación más grande, más presencial. Y aún en Hechos, hay una parte que me gustaría, de cierta forma, no estoy de acuerdo con lo que dijo David, de que se fue Jesús y ya ahora empieza otra persona. Lo que vemos en los evangelios es la comunión presencial físicamente con Cristo Jesús y lo que empezó a hacer, es lo que empieza de hecho el autor de Hechos, que es Lucas, es que el primer libro, o sea el libro de Lucas, es las cosas que empezó a hacer y empezó a enseñar Jesús. Hechos es la continuación de lo que está haciendo Jesús, pero de una forma diferente. Antes era presencial físicamente y ya ahora está transicionando a una más espiritual, pero para una presencia más permanente con la iglesia. No es como que Jesús ascendió y se fue, aquí nos dejó y ahora solo envió a su espíritu para que lo reemplace. No. Alrededor de los hechos, Jesús está presente, Jesús está comunicando, Jesús está enviando. Entonces ya es una forma diferente, pero permanente de vivir junto con Cristo, junto con el Espíritu, junto con el Padre, con el Dios completo.
Sí, tal vez me expresé mal, ¿no? No quise dar a entender que Jesús se fue y se olvidó de nosotros. Lo que dije es que como el Jesús humano se fue,
La persona
de Jesús se fue.
Físicamente se fue, ascendió.
Y claro, y ahora viene aquí una nueva persona que tampoco no aparece aquí, que es el Espíritu Santo. O sea, no es que el Espíritu Santo toma el digamos...
Surge.
Sí, surge y toma la posición de Jesús. No es eso, para no entenderlo mal, ¿no? Sino que tanto Jesús como el Espíritu Santo, el Hijo, el Padre, siempre existieron y siempre han estado obrando en la historia de la humanidad. Pero, de acuerdo a ciertos momentos históricos y el trato con Dios, han tenido diferentes, podríamos decirlo así, tareas o maneras en que ellos se relacionan también con el propósito que Dios quiere manifestar con las personas, con la humanidad. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? O sea, Jesús fue un humano, tuvo un cierto tiempo y después ascendió. Ya no está más con nosotros humanamente. Eso no quiere decir que Jesús se desentendió y está haciendo, él no se relaciona con nosotros, relaciona con nosotros, ¿verdad? Y nosotros predicamos eso.
Cristo dijo, sí, nunca los dejaré ni los abandonaré, pero exacto, también dijo, es necesario que me vaya para que el Espíritu Santo
y
venga.
Dijo, sí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo.
Mundo. Y sí, ahora viene el Espíritu Santo, que ya que lo hemos mencionado, ¿verdad? El Espíritu Santo va a comenzar ahora una tarea importante, importantísima. ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? O sea, Jesús puso el fundamento, la iglesia está centrada en Jesús, en su obra, todo fue dentro del plan de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia?
Pero antes de que empieces a hablar de eso, quiero hacer una pregunta. Alguna de las personas que nos está escuchando dice, bueno, pues esto a mí qué me importa, esto es religión, no me importa la religión. Regresamos al punto este. El propósito de todo esto es que Dios creó a la humanidad para tener compañerismo con los humanos. Quiere tener una familia. Y si usted dice, yo no me interesa la religión, qué bueno, a mí tampoco me interesa la religión. Pero la realidad es esta. Si yo tengo un amigo, ¿verdad? Y no quiero nada que ver con él. No le hablo, no platico, no hacemos nada juntos. ¿Somos amigos realmente? ¿Nos conocemos? Y la realidad es que si usted no quiere investigar este plan de Dios que Él puso para tener relación con nosotros, cuando venga el fin del tiempo, pues Él va a decir, no, pues no te conozco. Entonces, la invitación es que venga, que vea cómo es que Él está haciendo y lo está haciendo a través de su iglesia. Y sí hubo un evento especial, increíble, que ocurrió donde hubo una manifestación que decimos, wow, este es el inicio de todas estas cosas.
Y déjame ahí conectar un poco lo que estás diciendo con algo que debemos tener presente. Nosotros estamos aquí hablando de nuestra eternidad. Podemos pensar en religión, podemos pensar en temas de iglesia y cosas que no nos llamen la atención o que nos parece de fanáticos o que a mí no me interesan. Bueno, en esencia, todo se reduce a qué va a pasar cuando muramos. Y estamos hablando precisamente de la eternidad. La iglesia, según la palabra de Dios, la Biblia, tiene un rol, tiene un papel. Y ese es nuestro tema en esta serie y por eso queremos enfatizar eso. Pero vuelve la parte principal que debemos también recordar. Estamos hablando de nuestra eternidad. ¿Qué va a pasar después de nuestra partida, nuestra muerte? ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Porque querámoslo creer o no queramos creer eso, hay una eternidad después de la muerte. Y donde pasemos esa eternidad se define en esta vida, no se define al momento de morir.
Estaba platicando hoy con un amigo que me dice, yo estoy 50%. No sé si hay Dios, no sé si no hay Dios. Estoy 50-50. Le dijo, ok, es una buena posición, pero la realidad es que puedes investigar. Puedes investigar porque tienes suficiente información histórica en el corazón, en la naturaleza, para investigar si hay o no hay. Si no quieres investigar porque dices, no me interesa, entonces, ok, listo, pero eso no va a cambiar la verdad de que si hay o no hay Dios. Y la realidad es que si tú no investigas, decidiste quedarte ignorante y eso no te va a escapar de lo que viene.
No cambia la realidad.
No cambia la realidad. Entonces, la bondad, la gracia de Dios, que fue lo que hablamos en los últimos episodios, es que nos está dando tiempo y nos ha dado su palabra y nos dio una mente y nos dio la naturaleza y nos dio la conciencia. Nos ha dado tantas cosas para que podamos investigar este Dios que nos ama, que los quiere rescatar y que vino y estableció su iglesia.
Y entonces, retomando donde habíamos quedado en el paréntesis, estábamos hablando, David nos estaba introduciendo a la participación, al rol que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. El mismo término Espíritu Santo ya debe despertar ciertas inquietudes. Porque hemos escuchado mucho, ¿sí?, en muchos contextos acerca del Espíritu Santo, pero quiero leer una parte, y por eso estaba apuntando a Hechos 1. Quiero leer unos versículos de Hechos 1 que nos ayudan a dar el contexto. Quiero aclarar un poco. Estamos en un puente, lo llamo así. Un puente que nos está conectando el final de los evangelios, como decía, la historia de la vida de Jesús, nos está conectando con lo que vino después. Y aquí esto que voy a leer es como la entrada a ese puente, el inicio del recorrido de ese puente. Y donde quiero leer es en Hechos capítulo 1, versículo 6. En el versículo 6 están los discípulos con Jesús, Jesús ya resucitado. Entonces ellos están gozando, pues, de ver a Jesús con vida nuevamente y se han encontrado con él varias veces. Y dice el versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Esa era la expectativa que tenían. Entonces va a volver el reino, se va a quitar el dominio romano sobre nosotros y Israel va a volver a ser ese reino que era antes. Esa era lo que entendían. Pero Jesús les da otra respuesta. Les dice, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y esta es la parte a la que quería llegar, dice el versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, esto era lo que nos estaba introduciendo hace unos minutos David. Hay un personaje crucial acá. Jesús lo está anunciando y está diciendo que van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos de Jesús mismo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Necesitamos hablar de esta persona, el Espíritu Santo, obligatoriamente cuando tenemos que hablar de la iglesia. Y empieza precisamente en esto que estamos viendo acá. Porque Jesús está diciéndoles, miren, no se trata de un reino aquí terrenal, no se trata de retomar, de rehacer el reino de Israel. Se trata de algo, por lo visto, mayor. Porque ni siquiera él está diciendo que es tan importante Israel. Es como, bueno, casi que lo hace a un lado y dice, no, hay algo que ustedes deben entender aún más. Y empieza ahí, empieza con esta promesa. Ustedes necesitan alguien. De hecho, Jesús antes había anunciado diciendo que les iba a enviar un consolador, alguien que iba a ser un consuelo, un ayudador. Y aquí nuevamente está reafirmando esto. Pero este ayudador no era cualquier ayudador. Era alguien que iba a empoderarlos, a darles poder. Bueno, poder hay que entender para qué, no poderes. Capacidad para hacer cosas. Y ese es el anuncio. Aquí está anunciado. Ahora necesitamos, porque es precisamente a lo que tú apuntabas, David, ¿no? Cronológicamente. Entonces estamos tratando de seguir ese relato cronológico, ¿sí? Conectando evangelios, muerte de Jesús, resurrección, promesa de que va a venir un ayudador. Partida física de Jesús y ahora no los deja solos, que era precisamente lo que enfatizaba Daniel. Había alguien que iba a ser ese ayudador y era precisamente ese Espíritu Santo. Aquí está el escenario. Ahora, ¿qué pasó? Que es a lo que estamos apuntando, porque estamos apuntando el comienzo de la iglesia.
Y quiero hacer una nota aquí, porque esta frase, poder, Espíritu Santo, lleva a tantas cosas. No sé si alguna vez ha ido usted a una iglesia donde andan brincando por todos lados y riéndose y tirándose en el piso. O ha ido a una iglesia donde agarran víboras ponzoñosas y las cargan y las elevan y ya están diciendo que todo esto lo están haciendo en el poder del Espíritu. Entonces, lo que queremos nosotros hacer hoy es tratar de desempacar lo que la Biblia nos dice que el Espíritu está haciendo y darnos cuenta qué es lo que Jesús les dijo a los discípulos que el Espíritu iba a hacer y cómo es que se llevó a cabo la obra del Espíritu y cómo comenzó todo esto, porque hay personas que dicen que hablan en lenguas, que porque el Espíritu, o que tienen el don de sanidad porque el Espíritu. Entonces, es un tema extenso, difícil, y pues el punto principal de hoy es queremos hablar qué es lo que vamos aquí a ver en la Biblia, y lo reto si está escuchando, si tiene una opinión diferente, que mande su pregunta, número uno, número dos, regrese a las Escrituras y busque lo que cree. No deje que alguien más lo eduque sin usted haber escudriñado en las Escrituras.
Sí, y bueno, cuando volvemos otra vez a Hechos, después de este llamado a que usted lea por usted mismo qué es lo que dice la Palabra de Dios, ¿no? Siempre recuerdan esto. Entonces, cuando vamos a la Palabra de Dios, cuando tú, Eduardo, leíste estos versículos de Hechos capítulo 1, aquí Jesús dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahora, no era la primera vez que los discípulos escuchaban al Espíritu Santo o esta persona del Espíritu Santo.
Ni que venía sobre alguien.
Ni que venía sobre alguien, exacto. Jesús ya los había anunciado antes, pero ellos sabían quién era el Espíritu Santo y ellos sabían también qué hacía el Espíritu Santo y cómo obraba cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona, ¿verdad? O sea, ellos ya tenían el conocimiento de quién era el Espíritu Santo. Sabían que era Dios. Ellos también sabían que tenía un propósito cuando venía el Espíritu Santo, ¿sí? No los agarró por sorpresa. Quiero que queden claro para los que nos están escuchando. No es que recién los discípulos dicen, ¡wow! Nos han presentado a una nueva persona, el Espíritu Santo. No, ellos ya sabían quién era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había manifestado durante la historia muchas veces.
Y Cristo había hablado mucho sobre la obra del Espíritu Santo y les había dado instrucciones de este personaje de la Trinidad.
Tan así importante es. Era el Espíritu Santo que en el segundo versículo del primer libro, el libro de Génesis, habla que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así antes es. De la creación, el Espíritu Santo estaba andando.
Así es, hablamos de Dios, ¿verdad? Y creo que no vamos a estar entrando en este aspecto porque si hablamos de el Padre, Hijo, Espíritu Santo, podría ser en otra ocasión donde ya hablemos específicamente de eso. Pero el Espíritu Santo es Dios y los discípulos ya sabían, de hecho los judíos todos sabían quién era el Espíritu de Dios. Reconocían que era de Dios y reconocían que era Dios, por supuesto. Pero había una particularidad antes de que lleguemos al capítulo 2, porque todavía no entramos al capítulo 2, que es cuando empieza la iglesia. La particularidad es que en todo el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo aparecía en escena en el mundo, siempre venía sobre alguien con poder, hacía la obra que tenía que hacer y luego se iba otra vez de la persona. Y así es como funcionaba la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Venía sobre una persona, hacía la obra, hacía con poder, hacía lo que tenía que hacer y se iba. Y así siempre, siempre era. Venía, se iba. Venía, se iba. Pero ahora, a partir del capítulo 2 y a partir de la promesa misma de Jesús, porque Jesús dice que va a venir el Espíritu Santo y que ahora estará con ustedes para siempre. O sea, va a cambiar ahora cómo va a ser, digamos, este nuevo papel del Espíritu Santo. Y entonces ahí es cuando vamos avanzando hasta el capítulo 2, porque ahora el Espíritu Santo va a venir sobre las personas, pero esta vez ya no se va a ir. Y aquí es donde vamos a ver la gran diferencia de lo que es el inicio de la iglesia, ¿no? Y no sé si ya es tiempo, porque yo estoy hace un buen tiempo. Vamos al capítulo 2 y siempre dicen, sí. Un momento. Pero sí, no sé si ahora podemos comenzar con el capítulo 2. Sí,
es que es necesario. Sí, es necesario abordar el tema. Es curioso porque, insisto, nuestro tema es la iglesia. Y llevamos la mayor parte del programa hablando del Espíritu Santo.
Sí. No, pero el tema es la iglesia, pero la roca, la verdad que determina esta congregación, esta reunión, es que Cristo es el Mesías. Y esa verdad se va a extender por todo el mundo por el poder que el Espíritu Santo va a traer. Y el Espíritu Santo va a hacer algo muy en particular que Cristo les dijo. Estas cosas, que antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario, está hablando con sus discípulos y les dice esto. Estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero me voy a ir y va a venir el Espíritu, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Entonces las personas dicen, no existe la Trinidad. ¿Cómo que no existe la Trinidad? Aquí Cristo está hablando, Él está hablando del Espíritu y está hablando del Padre. ¿Verdad? Enviará en mi nombre y el Espíritu les enseñará todas las cosas que deben de saber respecto a esta redención de Dios. Y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, aquí claramente el poder que tenemos de llevar a cabo este ministerio que Cristo comenzó, que Él es el Redentor porque Él es el Mesías prometido, Él es el ungido de Dios que viene a salvar, es porque el poder del Espíritu viene y esta acción no se había llevado a cabo de la manera que vamos a leer ahorita en Hechos capítulo 2, antes de que Cristo ascendiera al cielo.
Bueno, entonces permítame leer, ya no amenacemos tanto.
Ya no amenaces, con
Hechos, al punto. Hechos 2 y leamos los primeros versículos de Hechos 2. Insistimos siempre, busque su Biblia, léala, descargue la aplicación, búsquela en Google. De alguna forma, la Biblia está disponible y nuestro enfoque es, no nos crea tanto a nosotros, crea lo que dice la Biblia. Ese es, por eso siempre buscamos leerla, porque es la autoridad final. Dice versículos 1 al 4 de Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
¿Qué es el día de Pentecostés? Tal vez sería bueno...
Déjame lo termino de leer y lo explico. Porque vale la pena y es necesario explicarlo, de hecho. Estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse.
Wow. Bueno,
esto es... Aquí se nos dan muchos temas para abordar, pero empecemos con Pentecostés.
Bueno, es como que estamos viendo una escena de película, algo sobrenatural que se está llevando a cabo en este día de Pentecostés.
Que de hecho, sin duda, es sobrenatural.
¿Sí?
¿Pero por qué Pentecostés o qué es Pentecostés? Era una fiesta, era una celebración que se estaba dando en el pueblo judío, en el entorno judío.
¿Y la palabra Pentecostés significa?
50 días
después de la Pascua.
Después de la Pascua días. Son 50 días después de
había
la Pascua.
Había una celebración que era, tenía que ver con la cosecha y se celebraba 50 días después de la Pascua.
Ajá.
Entonces la gente viajaba a Jerusalén a celebrar la Pascua y muchos elegían extender su viaje y celebrar.
Creemos que nosotros los latinos somos buenos para hacer puentes. Aquí era un puente larguísimo de 50 días.
50 días. Entonces, o muchos también viajaban para el Pentecostés, pero era más lógico para muchos viajes tan largos en esa época.
Y también para mencionar, venían judíos de todas partes. Intentaban venir de otras regiones, de otras naciones, de otros países a celebrar esto en Jerusalén, específicamente todos iban, de todas las naciones, a Jerusalén.
Judíos que habitaban en otras partes o que tenían su vida en otras partes.
Ya habían hecho familias allá.
Exactamente. Estaban de visita en Jerusalén. Es que suena curioso, judío de otras partes, ¿sí? Porque los judíos habitaban ahí, era la nación.
Pero es como decir, nosotros los hispanos regresamos a nuestra tierra a celebrar la Navidad o a celebrar las fiestas en la Navidad. Es exactamente lo que está sucediendo en el día del Pentecostés.
Entonces, ese es el escenario. Eso era el Pentecostés. No hay nada místico. Es una celebración muy de tradición, de cosechas, del festejo, de la abundancia que se tenía. Y se tomaba esa fiesta. Eso era lo que estaban celebrando ahí. No era algo más allá de eso.
Pero ahora, disculpa que te interrumpa, ahora se ha convertido esa palabra en el nombre que se le da a una denominación, a una parte de la iglesia que dicen son pentecosteses, ¿verdad? Uh-huh. O pentecostal, no sé cómo lo mencionan. Pero la realidad es que la palabra viene de las fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel, que significa 50 días después de la Pascua.
Era lo que significaba.
Era el todo lo que significaba.
Del prefijo penta, que es 5, ¿no? Entonces viene de 50. Simplemente es eso, una celebración 50 días después de la Pascua.
Entonces, ese es el escenario. Y en ese escenario, entonces hay mucha gente, muchas visitas en la ciudad.
Muchos turistas.
Uh-huh. Había bastante actividad turística en ese entonces. Y de repente, es lo que leímos, sucede esto. ¿Sí? Una ráfaga, un viento impetuoso, como un ruido estruendoso a donde ellos estaban. Estaban ellos reunidos y viene este evento. Dice que aparecieron sobre ellos llamas de fuego. Y dice el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es la conexión con lo que ya habíamos leído en el capítulo 1, ¿no? Ese recibirán poder.
Ajá, y aquí se cumple.
Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces, bien, de esa forma
¿Y qué va a ser cuando serán qué? Testigos. ¿Qué es un testigo? Repite lo que vio. ¿Y qué han visto? A Cristo en la tierra por 3 años. Y que están convencidos que ahora que murió y resucitó, que es Dios.
Exacto. Entonces, esto es el evento. Insisto, está en la Biblia, está aquí en Hechos 2, vaya a su Biblia, léalo, porque hay mucho más que desempacar. Ahí ya desempacamos lo de Pentecostés, que estaba sucediendo, vemos el cumplimiento de una promesa, es decir, esto no fue algo aleatorio, no fue algo que sorpresivo, de hecho, creo que ellos aún lo estaban esperando.
Sí, porque estaban reunidos. Dice el versículo 2 que se estaban reunidos en una casa, ¿no? Donde estaban sentados. Y podemos imaginar lo que estaban haciendo. O sea, Jesús les prometió, va a venir el Espíritu Santo. En algún momento, ¿te imaginas que Jesús te prometa algo así? Y tú dices, pues vamos a reunirnos a ver cuándo llega, ¿no? Y pasaron, no sé exactamente cuántos días desde que Jesús les dijo eso. Fueron 50 días desde la Pascua, pero no exactamente.
Y la Pascua es el cuando Cristo fue crucificado.
Sí.
Cristo murió el día de la Pascua porque Él es el Cordero Pascual, que fue símbolo dado al pueblo de Israel en Egipto, de que pusieran la sangre del Cordero sobre los postes de la casa. Entonces, todo esto lo digo para que se den cuenta qué tan hermosa es esta historia que Dios nos está dando. Pues, es una historia con tanto detalle y profecía.
Todo está conectado.
Todo está conectado.
De hecho, creo que sí podemos saber cuánto fue porque en Hechos dice que les estuvo enseñando por 40 días. Y luego ascendió. Y luego llega el Pentecostés. Entonces,
más o menos 10 días. Pero, o sea, puede imaginarse esos 10 días, no sé, ellos están diciendo, ¿sabes qué? En algún momento va a pasar lo que nos dijo Jesús, que va a venir el Espíritu Santo. Y ¿cómo será? ¿A qué horas? ¿Qué días? No sé cuándo va a pasar, así que reunámonos. Y están ahí sentados, sí, ¿verdad?
La cosa interesante es que no estaban ahí sin hacer nada. Ajá. No estaban ahí como que, pues a qué esperemos, a Dios sabrá qué hacer.
Bueno,
se pusieron a elegir las personas, decían que eran 12, entonces, ok, cogamos al 12avo, que falta. Y se pusieron a orar, se pusieron todos a concentrar, a pedir, a buscar. Entonces, no era como que se estaban sentados así sin hacer nada. No, claro. Estaban pidiendo la ayuda.
Y Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén. Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga. Entonces ellos tenían una expectativa de que algo iba a suceder. Tal vez tenían un entendimiento de lo que era el Espíritu, pero no tenían un entendimiento completo hasta que el Espíritu venga. Sucede esto y salen a contar la historia de lo que han experimentado, vivido y entendido.
Y yo no puedo imaginar cuál sería la expectativa de los discípulos. Cuando hablamos de los discípulos, no solo me estoy refiriendo a los 12, porque también había mujeres que seguían a Jesús y habían muchos más también, porque la promesa no era solamente para los 12, ¿no? O para los 11, era para todo aquel que sea discípulo, esta promesa del Espíritu Santo. Así que la expectativa en esos días habrá sido tremenda. Es como cuando te compras algo, ¿verdad? Y ya va a llegar y estás viendo la app de Amazon y dices, sí, ya llegan 2 días. Uy, ya está en esta ciudad bien cerca. Uy, llega hoy.
Ya llega.
Ajá, ya llega.
De hecho,
y no sé, puedo imaginar esa expectativa. No era un regalo cualquiera. Jesús les dijo, va a venir con poder. O sea, y yo no sé, eso es algo que increíble. Sí.
Si te fijas en el capítulo 1, en el versículo 15, dice que eran un grupo como de 120 personas que estaban reunidos. No creo que eran los únicos, pero probablemente el grupo del que estamos hablando en este momento era alrededor de esa cantidad de personas. Y entonces ellos, en lo que tú estás describiendo, seguramente estaban en esa expectativa. ¿Cómo irá a ser? ¿Nos daremos cuenta qué tan impresionante irá a ser o cómo lo vamos a detectar?
Y todavía tenían un poco de temor de los romanos, de los judíos, porque pues acababan de habían matado a Jesús. Estaban, creemos en esto, lo vimos resucitar, queremos tener valor. Todas estas cosas están sucediendo en este instante. Cuando están reunidos de una forma clamando a Dios, ¿verdad? Y ¡pum!
Es que lo que vivieron ellos en esos meses, que fue, bueno, no solamente todos los milagros de Jesús que vieron antes, pero vieron a Jesús morir crucificado, vieron la tumba vacía, vieron a Jesús resucitado.
Lo vieron ascender.
Lo vieron ascender. O sea, imagínate todo lo que pasó por esas personas que fueron testigos de todas estas cosas. Y luego están esperando la llegada del Espíritu Santo. Es que es increíble. O sea, yo cuando pienso en esto y me imagino, a veces uno dice, ¿cómo quisiera haber estado presente en estos días, verdad? Y haber sido testigo de algo de eso. Porque es increíble. Pero bueno, ahí es donde el Espíritu Santo aparece, como leíste, Eduardo, en el versículo 2. Y aquí comienza lo sobrenatural.
Y dice entonces, quedamos en ese 4, que hablaban en diferentes idiomas según el Espíritu les daba que hablaran. Ahora déjenme seguir, porque dicen los versículos 5 y 6, dice, había judíos, que era precisamente lo que había descrito Daniel hace un momento, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y sigo un poco más. Dice el versículo 7. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y me impresiona esta lista. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Pamplia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios.
Dos cosas. Ahí cuando dice galileos, es como decir paisas, de una región de Israel, Galilea. Y no era una región conocida porque eran hombres educados. Eran hombres más rústicos, campestres, que trabajaban en construcción, en pesca, en esas cosas. Entonces, eso admira a estos extranjeros que vienen a Jerusalén piadosos a adorar en el templo, a seguir los ritos de la religión judía. Y pues quedan admirados estos hombres sin educación. Mira cómo están hablando nuestra lengua. ¿Cómo están hablando nuestra lengua? Y están hablando grandes cosas de cómo Dios está obrando. ¡Wow! Pues eso tiene que admirar a todo lo que lo están oyendo.
Mucho que desempacar, que enfatizar en todo esto. Lo que tú dices, no se esperaba de hombres de ese nivel educativo, por así decirlo, o nivel social, que conocieran otros idiomas.
Aquí estamos hablando de poder. Este poder. Y voy a tomar un pequeño paréntesis, porque muchas personas hablan acerca de que cuando reciben el Espíritu de Dios se tiran al piso y se sacuden y todo. El único lugar en la Biblia donde alguien se tira al piso es cuando, en el libro de Marcos, cuando el papá viene y le dice a Cristo, puedes echarle el demonio que traen adentro, porque cuando el demonio lo posee, lo tira al piso y queda ahí tirado. Entonces, interesante, ¿cómo hacemos a conclusiones diciendo que el Espíritu de Dios los tira al piso, cuando en realidad la Biblia nos dice que el que lo tiró al piso al Hijo fue el espíritu maligno? Y aquí el Espíritu de Dios le está dando habilidad de comunicar las grandezas de Dios.
Y queremos ser respetuosos y cuidadosos de lo que decimos.
¿Sí?
Manejar esto con tacto, porque no estamos atacando, porque seguramente alguien que nos esté escuchando estará pensando en que habrá vivido alguna experiencia de ese estilo en su vida y estará preguntándose cómo habrá sido, por qué fue eso, estará tratando de darle una explicación. Y más allá de eso, siempre, y vuelvo a insistir lo que siempre estamos diciendo, acudamos a lo que nos instruye la Biblia. Porque la Biblia, lo que relata la Biblia, es lo que nos muestra la base y lo que es el sustento firme sobre lo que vamos a creer. Nosotros podemos tener muchas experiencias que pueden resultar fascinantes para nosotros, pero no necesariamente podemos atribuírselas a Dios. Mientras las experiencias que tengamos estén completamente en línea con lo que dice la palabra de Dios, creo que podemos estar tranquilos en atribuir esa obra de Dios y del Espíritu Santo a esos momentos. Pero lo que esté en esos lados grises, que no sea tan claro y que definitivamente no encuentre el respaldo bíblico, pues debemos ser cautelosos. Y en eso siempre vamos a apelar, vuelvo a la Biblia. Ve y lee tu Biblia, léela toda. Es que lo que muchas veces pasa es que la ignorancia nos lleva a creer lo que otros nos enseñan y no necesariamente lo que otros nos enseñan es la verdad. Y aún, como lo decimos nosotros, no nos crea a nosotros lo que estamos diciendo. No tiene que creerlo a nosotros. Solo le decimos, vaya a la Biblia. Es ahí donde va a encontrar la verdad.
Pero lo maravilloso también es lo que sigue después. Porque los que están ahí no se lo creen. Están ahí maravillados. Algunos les dicen que
están... Los que están escuchando saben que hay algo increíble, pero otros que están ahí también no se lo creen.
Los que no se lo creen se maravillan, pero algunos también se burlan y dicen que están borrachos. Y aquí es cuando Pedro toma la oportunidad, en cierta forma, para dirigir al Señor, para dirigir a Dios.
Es que hay tanto... Es muy bueno lo que estás diciendo, pero me va a volver otra vez. Siempre tengo que devolver. ¿Por qué quiero devolverme? Y también quiero llegar a lo que estás diciendo, Daniel. Pero ¿por qué quiero devolverme? Precisamente cuando yo estaba leyendo aquí toda esta lista de personas de tantas partes, 12 discípulos no habrían dado para hablar tantos idiomas. ¿Qué apunta lo que tú decías, David? Era más gente, eran muchos los que tuvieron este poder dado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué quiero enfatizar y por qué quiero devolverme? Porque estamos viendo que están estas personas hablando otros idiomas. Pero más allá de eso hay dos cosas que quiero enfatizar. Eran idiomas que, según lo que acabamos de leer, eran completamente comprensibles. Y eso es lo que los asombró. Venimos de tantos lugares. Yo vengo del otro lado del mundo. Y estoy escuchando en mi idioma a estos galileos decirme cosas que las estoy entendiendo en mi idioma nativo, de donde soy originario. Eso era lo sorprendente. Es una parte que tenemos que enfatizar. Idiomas que se podían entender, que eran comprensibles, que se podían interpretar.
Eran idiomas reconocibles por la gente y de hecho se mencionan cuáles eran esos idiomas. O sea, no dicen...
Son específicos.
No dice, y hablaron en muchos idiomas. No, es que hasta los especifica. Hablaron en este idioma, en este y en lo otro. Y la gente entendía y repite, como dice el versículo 8, cuando se preguntan, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, es una lengua que reconocían y entendían. No eran simplemente algún ruido extraño, como a veces pasa, ¿no? A veces dice, yo hablo con los extraterrestres, y hay gente que dice eso en internet y hacen ruidos extraños, ¿no? Y hacen hasta como broma de eso. O yo puedo hablar en este idioma y te engañan, ¿verdad? Solamente hacen ruidos como para hacer un chiste, una broma que se parece y suena como un idioma. Bueno, estas personas no decían, ¿en qué idioma están hablando? Qué raro, no los entiendo. No, decían, están hablando en mi idioma, yo los entiendo, en mi idioma de origen.
Y esto es algo que es interesante porque el libro de Hechos es un libro histórico, como dijimos antes. Entonces, me imagino yo que el que está escribiendo este relato tuvo conversación con algunas de esas personas que estuvieron ahí. Y en un momento más adelante vamos a ver que más de 3,000 personas creyeron en este mensaje. Entonces, la cantidad de personas que hablaron en lenguas y que se comunicaron con personas era un evento inmenso, grande.
Y creo que tenemos que darle un contexto entendible. Es decir, estaban reunidos, vino el Espíritu con poder, pero el efecto no fue quedarse ellos. O sea, ¿cómo podían tantas personas? Digamos que sucede algo en una casa. Y viene todo el vecindario a ver lo que sucedió en esa casa. Es difícil que todo el vecindario pueda entrar o pueda ver casa, sí. ¿Qué tuvo que suceder? De forma práctica, pues estas personas tuvieron que salirse de donde estaban y dispersarse.
Lo más probable es que terminaron en la zona del templo de Israel, la zona del templo, de Jerusalén. Porque era...
Y es que volvemos, discúlpame, sí. es que volvemos a lo que les dijo Jesús. O sea, Jesús les dijo, recibirán poder y me serán testigos Ellos estaban esperando, ellos estaban juntos diciendo, va a venir el Espíritu y cuando venga, vamos a tener que salir a ser testigos. Y yo creo que eso fue lo que pasó.
Y es eso a lo
vino y salieron.
A lo que precisamente quiero llegar. Porque, ¿cuál fue la sorpresa de todos? Los escuchamos, mucha dispersión en esa zona. O sea, yo creo que grupos, mira, él está hablando allá. Mira, él está hablando allá en otro idioma. Pero lo que quiero, a lo que más quiero llegar en ese punto es a lo que dice el versículo 11, que es lo que tú estás diciendo, Jorge. Dice que los oímos hablar en nuestros propios idiomas, pero ¿qué les oían hablar? Dice, los oímos hablar de las maravillas de Dios. O sea, el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, les dio esta capacidad, pero había un objetivo. No era mostrar cómo milagrosamente yo ahora hablo otro idioma. Y miren qué bueno soy, qué poderoso soy. No, había algo más de fondo y es las maravillas de Dios, el ser testigos, o sea, mostrar. ¿Y cuáles eran esas maravillas de Dios? Pues la roca, que es lo que hablábamos. Cristo, su muerte, su resurrección, su salvación, la esperanza que nos trae por su salvación.
Y todas esas maravillas están soportadas, apoyadas, dadas a conocer a través de toda la escritura, toda la profecía, y toda la profecía se cumple en Cristo. Y la Biblia nos dice en Revelación que Cristo es el espíritu de profecía. Entonces, ¿de qué están hablando estos hombres? De todo lo que ha sido profetizado desde Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a traer la redención. Y aquí están ahora hablando, este Cristo que ustedes crucificaron hace 50 días, este Cristo que resucitó, de eso están hablando las maravillas de Dios de la redención del hombre.
Y sí, es básicamente lo que dice Pedro. Pedro le recuerda sobre estas profecías, las profecías de Joel en el Antiguo Testamento, de cómo se iba a llevar a cabo estas cosas. Y luego les dirige que se están haciendo. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo acá, porque el Cristo se apareció, porque estuvo acá con nosotros.
Que es a lo que quería apuntar. Me había devuelto de donde había quedado, donde estaba introduciéndonos Daniel hace un momento, que estaban diciendo ellos están ebrios. Eso no es verdad. Y no, Pedro entra y dice, y que quiero enfatizar, les dio la capacidad de hablar otros idiomas, pero aquí le da a Pedro la capacidad de poner orden y decir, no, se trata de esto y da un primer, ese fue el primer sermón de la iglesia. Sí. Pero ¿qué ibas a decir, David?
Sí, era lo que iba a decir es, justamente cuando hiciste el primer sermón de la iglesia, porque les iba a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia? Hasta ahora lo que hemos hablado de que vino el Espíritu, hablaron, predicaron, porque le dijimos a la gente que íbamos a hablar del inicio de la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. De digamos, el día que empezó la iglesia. Bueno, ¿cómo se relaciona esto con que empezó la iglesia?
Pues aquí estamos viendo el nacimiento como tal, el surgimiento. Obviamente aquí no le vemos forma, si queremos llamarlo, pero este es el punto de partida, es el inicio. Yo creo que aún todavía no, ellos quizás ni siquiera entendían que era una iglesia o que era la iglesia, pero por lo menos aquí estamos empezando a ver ese inicio, ese punto en donde comienza. Aquí es el inicio, no la vemos todavía. Vamos a ver qué va a pasar en nuestros próximos episodios. Yo creo que nos toca seguir un poco esa cronología. En algún momento de pronto nos vamos a desprender de esa cronología para entender un poco más las complejidades de la iglesia. Pero es necesario apelar a esa cronología porque, vuelvo a lo que hablaba al inicio, tenemos una imagen, una percepción de qué es la iglesia, de esas influencias, de la sociedad, de la familia, de los amigos, de lo que sea que tengamos entendido en nuestra mente que es la iglesia. Pero de pronto cuando venimos y vemos esta descripción, esto nos debe estar mostrando una imagen muy distinta de lo que tenemos en nuestra mente, que es una iglesia.
Sí, porque tal vez, no sé, uno se imaginaría, bueno, si me van a dar el inicio de la iglesia, tal vez, ¿cuál fue la primera reunión? ¿Dónde fue el local o el templo donde se reunieron?
Sí, que haya un monumento. Sí, aquí exacto, fue la primera.
Exacto. ¿Quiénes fueron los que cantaron? ¿Quién fue el que... ¿Me entiendes? Pero no, es que la iglesia fue algo más orgánico, porque la iglesia... ¿Qué es la iglesia? Pues son las personas que creen en que Jesús es el Cristo, como vimos en el episodio pasado, y que creen que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y en base a esa confesión de fe, se convierten en parte del pueblo de Dios o parte del cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia. Y ahora con el poder del Espíritu Santo comienzan a practicar y a enseñar y a predicar lo que Jesús dijo que iban a hacer. Porque eso es importante. O sea, Jesús dijo, va a venir el Espíritu Santo y entonces van a comenzar a predicar. Y van a comenzar a enseñar. Y van a comenzar a hacer todo lo que yo digo que van a hacer en la iglesia, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso no comenzó antes la iglesia, porque ellos necesitaban del poder del Espíritu Santo. La iglesia existe por el poder del Espíritu Santo. Y aquí Pedro da su primer sermón. De hecho, es un sermón tan eficiente que si vemos más adelante en el capítulo 2, las personas se preguntan, muy bien, Pedro, has predicado excelente, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados. Y luego, aquel día se añadieron 3,000 almas, dice, ¿no? O sea, 3,000 personas que después de la predicación de Pedro se convirtieron en base a la confesión de fe que ellos tuvieron, que creyeron que Jesús es el Cristo, que creyeron que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ellos fueron parte del pueblo de Dios, parte del comienzo de la iglesia. Y aquí es, ¿no? No es que pusieron, ¿sabes qué? Te pasamos la invitación, vamos a inaugurar, vamos a plantar la iglesia de Jerusalén. Vamos a hacer aquí la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, ¿no?
Y aún ahí no, hay algo increíble. La sabiduría de Dios, que después en Efesios vemos que todo esto lo está haciendo Dios para mostrar su sabiduría a las huestes celestiales. Pero la sabiduría de Dios era que había hombres de todas partes del mundo que iban a escuchar este mensaje y iban a entregarse, a darse cuenta de que Cristo es el Redentor, de que Cristo murió y resucitó. Y ahora en el poder del Espíritu regresan a sus tierras, a sus lugares de donde vinieron, a contar ellos las maravillas de Dios. Y aquí es donde vemos cómo comienza a extenderse la obra de Dios a través de todo el mundo.
Entonces, hemos visto el inicio. Hay mucho más por ver en torno a la iglesia. Un papel crucial, el Espíritu Santo. No podemos desligarlo, no podemos quitarlo. Es esencial aún al día de hoy. Pero necesitamos también entenderlo de una manera equilibrada.
Entenderlo de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Exactamente, Eduardo. Lo que
no llevarlo a extremos, no alterarlo. Por eso insistimos, la Biblia siempre nos va a dar la enseñanza correcta. Apelemos a ella, vayamos a ella y confiemos en que la enseñanza que nos da la Biblia es suficiente. Una iglesia es una iglesia buena cuando pone como principal autoridad a la palabra de Dios y la enseña de esa manera. Se nos fue el tiempo, pero seguimos en nuestra conversación.
De hecho, casi no avanzamos.
Sí, nos quedó mucho. Quedamos con el impulso, pero seguimos en nuestra conversación. Lo esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos.